Cambiamos de tema. Esta semana se conoció una extensa carta video de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. La difundió este lunes a través de sus redes sociales con fuertes críticas al Poder Judicial. Llamó a construir una corte de la que todas y todos podamos volver a sentir orgullo. Y ayer martes recordó además más irregularidades con respecto a la conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estamos hablando del nombramiento por decreto de los dos jueces, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati, con la firma del presidente en ese momento, Mauricio Macri, y además propuesto por Pepín Rodríguez Simón, el operador judicial del expresidente que ya lleva casi 600 días prófugo en Uruguay. En esta nueva publicación, Cristina Kirchner cita el video en el que el propio Mauricio Macri confiesa que el decreto presidencial de nombrar a los dos magistrados por DNU había sido pensado y propuesto por Pepín Rodríguez Simón. Cristina Kirchner dijo que hay un poder judicial devenido en partido político que es protector del macrismo y perseguidor de las fuerzas políticas que se le oponen. La tenemos en línea para charlar, para analizar, para conocer su mirada con relación a este tema, a Natalia Salvo. Ella es abogada y es docente universitaria. Buen día, Natalia, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás? Muy bien.
Bueno, ¿qué nos podés contar, qué nos podés decir de todo esto? Bueno, la carta, la extensa carta video que hizo Cristina Kirchner, la aclaración que hizo ayer con relación a la designación por decreto y la participación de este prófugo, Pepín Rodríguez Simón, y todo lo que ha surgido a partir, ¿no?, de este análisis, de este diagnóstico que hace Cristina del Poder Judicial en nuestro país.
Primero, creo que es algo absolutamente necesario cuando 8 de cada 10 argentinos y argentinas descreen en este poder judicial. Es decir, tenemos un poder judicial que no es legítimo, que no tiene respaldo en el pueblo. Y esto es un reflejo y una contrapartida a tener un poder judicial con una doble vara, que por un lado es expeditivo para los grupos económicos y sus terminales mediáticas y sus amigos, específicamente desde un lugar a procurar la impunidad de aquellos que fueron parte de la persecución judicial o que actualmente se quieren ver beneficiados en sus propios patrimonios con el Poder Judicial. Y por el otro lado tenemos una justicia para los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados, las jubiladas o cualquier ciudadano de a pie que llega tarde, que no llega de manera adecuada y que por supuesto no tiene la premura ni las particularidades de la Corte en particular y del Poder Judicial en general. Así que eso me parece importantísimo. Por eso traer esta discusión judicial al llano implica que la gente sepa que en tanto y en cuanto tengamos este poder judicial por la doble vara, bueno, obviamente no se va a poder llevar a cabo ningún programa de gobierno que amplíe derechos, que los conquiste, que consolide una situación socioeconómica distinta, porque vamos a tener un poder judicial que a través de medidas cautelares y sentencias, bueno, obstaculice esta situación. Uh-huh. Es decir, tenemos un poder judicial que está gobernando, para lo cual no se lo votó, no se lo audita, no se lo fiscaliza, es vitalicio y, bueno, está sustraído desde ya a la institucionalidad.
Uh-huh. Natalia, ¿cómo explicar esto que decías, no, este entramado entre el poder político y el poder judicial? ¿Cómo la Corte o parte del Poder Judicial sirve como instrumento para perseguir y además responde al poder fáctico?
Bueno, ¿cómo explicarlo? Yo creo que hay que ir un poquitito a la génesis del Estado de Derecho, el principio republicano que divide en tres a los poderes del Estado y le asigna al Poder Judicial la posibilidad de administrar justicia. Esto debería ser con un sistema de pesos y contrapesos, es decir, que los otros poderes del Estado también puedan cuestionar al Poder Judicial, que cada uno tenga su función específica y que desde ya el pueblo lo pueda cuestionar. Ahora, parece ser que nada de esto sucede, que tenemos un superpoder o un poder del Estado con la suma del poder público que puede trabar una medida de gobierno, que puede cuestionar, que puede a través de la Corte Suprema dictar un fallo, restablecer una ley genocida o derogada, que esto es un espanto y rompe con todos los principios jurídicos, como pasó con el tema del Consejo de la Magistratura, que desembarca en organismos como el Consejo, que están justamente para controlar o administrar el Poder Judicial, que no respeta la Constitución, que admite que sus integrantes ingresen por fuera de mecanismos constitucionales, por decreto, como Rosenkrantz y Rosati. Entonces, esto es lo que hay que mostrar, y que lo que muestra o evidencia o es un síntoma de que hay algo en la estructura de este Estado de Derecho que no está funcionando. Este Poder Judicial, tal como se lo concibe, sin ningún tipo de reválida, vitalicio y con algunos privilegios, o con varios privilegios, bueno, no está cumpliendo su misión constitucional de administrar justicia y lo que hace es perpetrar las desigualdades. Uh-huh. Yo creo que hay que ampliar la discusión, además de la persecución judicial, que lo hizo la vicepresidenta en su video y en su carta, porque no es solamente que es ya es terrible y es gravísimo, es una gravedad institucional inusitada el tema de la persecución judicial, porque lo que hace es disciplinar, ¿no?, en el poder político, sino también cómo impacta esto en la vida de todos y de todas. Uh-huh. Bueno, fijémonos cómo favorece este poder judicial al poder real, que Mauricio Macri en una semana fue sobreseído en 5 causas, entre las que estaban las reuniones con el juez Lorenz, otros jueces,
el espionaje a los familiares, claro.
Del procesamiento de la San Juan, con un antecedente gravísimo, porque lo que se hace es, no es decir que no hay espionaje legal, sino legitimar ese espionaje, claro, como en los tiempos más aciagos de la última dictadura cívico-militar, con servicios de inteligencia y la Armada era puesta en contra del pueblo. Bueno, el tema del espionaje en la provincia de Buenos Aires, o las bases Zamba, que es un desprendimiento de la causa de Alessio también, sin en teoría encontrar ninguna prueba. Bueno, realmente es escandaloso y vemos cómo este Poder Judicial actúa con esa premura, con los amigos del poder y, bueno, y muy lento con aquellos que no lo son.
¿Qué hacer frente a todo esto que estás describiendo y mucho más, ¿no?, que no vamos a tener tiempo ahora de contarlo, tan grave y tan escandaloso como describís? ¿Qué hacer el ciudadano de pie frente a todo esto, a este panorama?
Yo creo que primero concientizarse que no hay soluciones mágicas. Y con esto me refiero que estamos mejor que hace unos años. El Poder Judicial siempre actúa de manera corporativa y endogámica. Lo que sucede es que ahora la gente, el pueblo, está empezando a cuestionar, conociendo sus nombres. Hubo 2 marchas este año en la Corte Suprema de Justicia. Se empieza a tener una interpelación social. Y eso es algo que fundamentalmente se tiene que hacer como parte importantísima de la reforma judicial, que es lo que se llama la dimensión social de la reforma judicial. Uh-huh. Que la gente se apropie de ese poder del Estado del mismo modo que cuestione y se apropia de los otros 2 poderes del Estado. Sacarlo del oscurantismo al poder judicial. Y por otra parte, desde ya que tiene una dimensión legislativa en donde, por ejemplo, desde mi punto de vista, y esta es una opinión personal, la ampliación de la Corte va a ser importantísima, es decir, modificaciones legislativas y también modificaciones académicas, porque no nos olvidemos que estos jueces y juezas salen de una facultad o de varias facultades de derecho, donde hay una concepción del derecho totalmente aristocrática, donde hay una concepción de la...
Ups, se cortó. A ver si podemos retomar la comunicación. Estamos charlando con Natalia Salvo, ella es abogada, es docente universitaria y estamos hablando del Poder Judicial en nuestro país, a partir de este planteo que hace la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en esta carta a video que difundió el lunes a través de sus redes sociales y en las que, esboza fuertes críticas al Poder Judicial, en la que ha llamado a construir una corte de la que todos y todas podamos volver a sentir orgullo. ¿Está Natalia nuevamente? ¿Natalia?
Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, yo seguía hablando y no me di cuenta que se había cortado, así que ustedes me dirán hasta dónde pudimos conversar.
Sí, estabas describiendo sobre el Poder Judicial y lo que podía hacer el ciudadano de a pie, eso te había consultado yo desde el lugar en el que estamos, ¿no? Los ciudadanos de a pie, ¿qué podemos hacer? Y vos decías de esto de sacar del oscurantismo al Poder Judicial.
Sí, sí. Bueno, eso es una parte, yo llamo la dimensión social de la reforma judicial, pero también hay una dimensión académica, porque decía que en las facultades de Derecho se configura a un perfil de abogado y abogada, futuro juez o jueza, más con un perfil de abogado corporativo y de negocios que un abogado que utiliza el derecho como herramienta de emancipación y de justicia social. Estos son cambios que llevan años, pero que son imprescindibles y fundamentales. Y por supuesto también la... en perspectiva legislativa de ampliar el número de la Corte Suprema, es decir, con las leyes también, no de manera unívoca, porque hoy en día tenemos ese poder judicial que gobierna o actúa en función de esos poderes fácticos y lo hace, por supuesto, con el reaseguro de esta Corte Suprema de Justicia. Así que la ampliación es un proyecto legislativo, yo creo que eso es indispensable para poder conseguir y obtener la famosa reforma judicial.
Hay muchos analistas, incluso Cristina Fernández de Kirchner lo puso allí en esa carta, que el fallo ya está firmado. ¿Hay elementos verdaderos para pensar que podría haber una proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, que el objetivo que tiene el Poder Judicial es ese?
Y lamentablemente sí que los hay, por la sinergia y la sintonía en que se está moviendo este Poder Judicial. Año previo electoral y los antecedentes que tenemos de causas con condenas o prisiones preventivas sin ningún tipo de pruebas, de violación lisa y llana de garantías constitucionales como el principio de inocencia con la doctrina Eriksson, y también qué es lo que hacen desde el otro lado. Por eso hablé de los 5 favorecimientos a Mauricio Macri. Desde ya que, bueno, cuando se hacen analogías incluso con lo que sucedió en Brasil hace 6 años atrás, con la destitución de Dilma y luego con el encarcelamiento por parte del juez Moro a Lula, y se trata de replicar un escenario similar. Yo creo que nunca son idénticos, pero sí que hay una sinergia en cuanto al poder imperial, digámoslo así, y a la proscripción de gobiernos de mayoría que actúa a través del poder judicial, y desde ese lugar sí lo veo muy peligroso.
Suponiendo que se la condene en segunda instancia, en ese caso, ¿el presidente podría indultarla y evitar la proscripción? Porque básicamente lo que se podría buscar es sacarla del medio, y si está presa, mejor, ¿no?
Yo creo que no sería tan fácil, porque fíjate lo que está sucediendo incluso con Milagros Sala. Se habla de indulto, amnistía, que son dos institutos distintos, o de intervención del Poder Judicial de Jujuy. Yo creo que independientemente de las decisiones particulares que se puede tomar en relación a la vicepresidenta, hay que tomar una decisión general, porque esto es con la vicepresidenta, y ella lo dijo bien también, pero fundamentalmente con otros dirigentes gremiales y sociales, incluso, fíjate, este famoso causa de la AFI desembarcando en la provincia de Buenos Aires, espiaban hasta comedores infantiles, sindicatos, movimientos estudiantiles. Es decir, pretenden disciplinar a toda la sociedad, y creo que por eso Cristina Fernández de Kirchner habló de la libertad condicional, o utilizó un epíteto similar para todos los ciudadanos que estamos sometidos a este poder judicial. O sea que yo creo que las decisiones no tendrían que ser particulares, sino más bien generales y con otro tipo de decisión política.
¿Y de quién dependería eso?
Y yo creo que la movilización popular es fundamental para darle respaldo al Ejecutivo, y sus carteras ministeriales, el Ministerio de Justicia, el Presidente, darle plafón, darle sustento, porque la correlación de fuerza, nosotros tenemos enfrente ese poder real, pero sí depende de obviamente la decisión política del Presidente, que ayer obviamente sus redes sociales salió a convalidar el mensaje de Cristina Fernández de Kirchner, pero yo lo que advierto, y eso es lo que veo yo, hay mucha necesidad de cierto sector de la población de salir a reclamar, manifestarse y pedir por esta situación. O sea que yo creo que hay que tomar decisiones políticas, porque las personas, la gente, el pueblo la va a apoyar.
¿Hay tiempo para evitar esta posible proscripción? Y en ese caso, ¿qué se debería hacer independientemente de la movilización popular, esto que estabas comentando recién?
Bueno, yo creo, por ejemplo, que la ampliación de la Corte, y ayer lo decían otros senadores, bueno, recuerdo haberlo escuchado al senador Mariano Recalde, lo difícil que es obtener los consensos para poder, con una oposición que dice que no va a ayudar a que salga ningún proyecto, es complejo. Pero hay posibilidad no quiero decir ningún tipo de medida en particular. Vos mencionaste un indulto, eventualmente si había una condena, pero a mí me parece que así como se envió un proyecto de ampliación de la Corte, y siempre me refiero a la Corte porque es como la famosa cinta de Moebius y del infinito, es donde todo termina, se podría empezar con modificaciones de esas características, porque esta integración de la Corte está a través del decreto, de un decreto que, si mal no recuerdo, es el 1258 del año 58 también. Entonces, se pueden hacer cosas, más allá de que siempre es lo mejor obtenerla a través del consenso del Poder Legislativo, creo que pueden adoptarse decisiones del Poder Ejecutivo que tienen que ver con la ampliación de la Corte.
¿El Poder Ejecutivo puede hacer algo, es decir, sumar miembros a la Corte Suprema?
Por eso te menciono este decreto, que es el que impone la cantidad de miembros, ¿sí? Eventualmente puede tomar una decisión de estas características en función de ese decreto que te menciono, pero desconozco cuál es la decisión política o hasta dónde se quiere llegar con este punto. Me parece por eso que hay que volver a resaltar que no se trata de una solución mágica, sino que se trata de una solución política que incluso no solamente tiene que ver con lo judicial, tiene que ver con la búsqueda de consensos y una sinergia en otros aspectos. Sí, por eso que el discurso de la vicepresidenta es fundamental, porque abre el juego y manifiesta que la situación económica de los argentinos y las argentinas no va a mejorar con este poder judicial que obstruye esas conquistas a través de sentencias judiciales.
¿Cuál sería el número ideal de integrantes de la Corte?
No sé cuál sería el número ideal. Yo creo que fundándome en que tenemos la Corte más pequeña de Latinoamérica, en donde hay máximos tribunales de más de 20 miembros o de 17, y en base a lo que plantearon los el proyecto con un gran consenso de 25 miembros, sería una muy buena opción, porque da la posibilidad de dividir en salas con integrantes más cuantiosos y no tan de números tan reducidos, pero sí no irnos a una corte ni de 7 ni de 9 miembros. Para mí tiene que ser mucho más amplia.
Y mucho menos 4, y con el 50% puestos a
dedo, ¿no? Por supuesto, y todos hombres, desde ya, sin duda.
Natalia, muchas gracias por este ratito con Radio Nacional, muy amable.
Por favor, gracias a ustedes.
Un abrazo, hasta luego. Estábamos dialogando con Natalia Salvo, ella es abogada, es docente universitaria, muy interesante la mirada de ella con relación a esta carta video de Cristina Fernández de Kirchner, en la que ha cuestionado fuertemente el funcionamiento del Poder Judicial en nuestro país. 10 de la mañana, 39 minutos, ya volvemos.